La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos, nuevamente al encontrarnos con la verdad. ¿Sabe? Pensaba en nuestro país y la verdad es que le doy gracias a Dios. Si bien las cosas no están totalmente como quisiéramos, hay toda clase de males y eso está alrededor del mundo. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, en la situación en las Filipinas, lo que se está dando allá, gente muerta, con cuerpos putrefactos, las condiciones de gran escasez a raíz de este tifón, es realmente triste. Veía la escena de un hombre cargando a su hija, para llevarla, el cuerpo de su hija, para llevarlo a la morgue. ¡Cuán triste escena! Nosotros aquí en Panamá no estamos atravesando aquello, por lo menos hasta ahora. Y en verdad, al pensar en esto, hay mucho por qué estarle agradecidos a Dios. Por tanto, si usted se encuentra quejándose por lo que pudiese estarle pasando o ocurriendo, alguna calamidad, etcétera, etcétera, piense en esas personas. Déjeme decir algo. Generalmente, no importa cuán difícil sea la situación, generalmente siempre hay alguien en una condición peor que la suya. Considere ese pensamiento. Por tanto, les estamos agradecidos a Dios por este día y por habernos concedido verlo y vivir y andar y caminar con esa libertad que tenemos presentemente. Ahora, hay algo que quisiera también notificarles, y es, se darán cuenta que cuando entran al sitio para poder descargar el mensaje radial, por ejemplo, el del el programa anterior, el sábado pasado, se darán cuenta que el mensaje no está ahí plasmado. Y lo que ocurre es que hemos tenido algunos daños en el sistema, con daños serios, y está en reparación presentemente, por lo cual les pedimos que por favor nos perdonen, y tan pronto el sistema esté reparado, entonces procuraremos subir los mensajes que se han compartido hasta aquí para que usted libremente pueda descargarlos. Consejos prácticos para una buena crianza integral. En todo lo que hemos dicho hasta aquí, hay una realidad que es necesario considerar. ¿Sabe? Podría darse el caso que aunque se hiciere todo lo que se ha instruido, porque se ha dado mucha instrucción se ha dado en cuanto a aquello de cómo lidiar con nuestros hijos, cómo llevarlo a esa condición de la obediencia, el encaminarlo en los caminos del Señor, y todo lo que se ha hecho hasta aquí ha sido bastante. Pero en todo aquello, sabe que aún así pudiese darse el caso de que el resultado esperado no se dé. Eso pudiera pasar. Especialmente cuando nuestros hijos llegan a cierta edad, cuando tienen esa capacidad de ejercer su voluntad. Y es que es allí en donde está el asunto. Mire, todos, al ser creados, Dios nos concedió nuestra voluntad para determinar qué hacer. Que nosotros no somos robots. Nosotros no estamos siendo manipulados por Dios. Es conforme a lo que nosotros decidimos. Entonces, por ahí es en donde el asunto va corriendo, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que decidimos. Entonces, pudiese ser que ese hijo suyo, sencillamente decide no hacer lo que se debe. Y en muchos casos, lo que optan es por irse de la casa. Pero cuando eso se da, si usted está consciente de haber hecho todo, todo lo que Dios le ha mostrado, usted debe descansar. Descanse con eso y deje el resto en las manos de Dios. Mira, la palabra nos habla acerca, corroborando esto que acabo de decirle, la palabra nos habla acerca del hijo pródigo. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a verlo desde el verso 11. Pase al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 15. Esta es una parábola muy conocida por muchos. Esta es bastante conocida. Dice la palabra que Cristo relató lo siguiente, que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De ahí viene la palabra pródigo, malgastador, el que desperdicia los bienes que tiene a su posesión. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Miren, hijos, yo les quiero decir una cosa, hijos. Escuchen claramente, jóvenes. Usted quizá pensará que todo lo tiene bajo su control. Usted quizá pensará que, bueno, le irá bien y que sabrá y sabrá cómo manejar las cosas bajo ciertas condiciones. Pero déjeme decirle, usted no sabe lo que la vida le va a presentar. Usted no sabe lo que le espera de aquí a 5 años, 10 años. Y no tenemos que ir tan lejos. Podría ser de aquí a una semana. Usted quizás querrá zafarse de su hogar y pensar que está muy restringido y que no se le permite hacer esto y lo otro en aquellos casos donde los padres ejercen mano fuerte para proteger a sus hijos. Usted quizás se sentirá como dentro de una camisa de fuerza y querrá zafarse de aquello para hacer lo que le venga en gana, como quien dice, bueno, al fin estoy libre para hacer lo que quiero. Yo le digo, cuidado, cuidado. Usted no sabe lo que viene por delante. Muchos apenas están comenzando a vivir, dentro de los cuales podría estar usted. No crea que porque tiene 15, 16 años y ha visto unas cuantas cosas en la vida, que ya tiene la capacidad de cómo manejarlo todo. Y lo que el Señor nos enseña en la parábola del hijo pródigo es clave, es una señal. Y es más, es lo que en nuestros tiempos se está dando aún con más frecuencia. Hijos que se entregan a hacer lo que quieren, viviendo su propia vida, y eventualmente terminan estrellados, y en muchos casos vuelven a casa arrepentidos. Después de los golpes de la vida y regresando también con sus cicatrices que nunca van a poder quitarse, que van a estar ahí por el resto de sus vidas para recordarles de aquel mal en el cual incurrieron. Bueno, la palabra nos enseña que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, él no se esperaba eso. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estaba en una casa donde lo tenía todo, era feliz. Y terminó apacentando cerdos. Déjeme decirle algo. Apacentar cerdos no es lo más cómodo en esta vida. Es una labor sumamente humillante. es un trabajo sucio. Pero aquí se encontró en una situación apretada, inesperada para él. Pero saben, en todo esto, su padre no lo detuvo. ¿Okay? ¿Te quieres ir? ¿Estás en la edad para irte? Puedes irte. Y se fue. Y comenzó a sufrir los golpes de la vida que nunca se imaginó que sufriría. Apacentando cerdos. Y la condición era tal que deseaba llenar su vientre. El hambre era tal que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Estaba deseando la comida de los cerdos. Prácticamente los cerdos estaban mejor que él. Los cerdos estaban mejor que él. Y presentemente muchos están en esa condición. Tristemente, tristemente. No tenía que ser así. Pero tristemente están atravesando aquello. Pero saben, fue en esa condición, porque dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Estaba sufriendo lo crudo de la situación. Ahora sí, estaba atravesando el golpe, ese golpe duro de la vida. Y dice la palabra que en esa condición, volviendo en sí, escarmentó, recapacitó, le amaneció y finalmente dijo, en el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Jornaleros, los que trabajan para mi padre. Y aquí yo siendo hijo de mi padre, ¿qué? Yo siendo hijo de mi padre, estoy aquí sufriendo este mal. Yo aquí pereciendo de hambre. Pero no quedó allí. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay momentos cuando todas las cosas están bien. De repente las cosas, lo que se enseña, lo que se instruye, quizás no cobrará el registro necesario. Y se requerirá de una situación sumamente grave, sumamente seria, para lograr que el individuo responda, para lograr que el individuo reaccione eventualmente para lo que va a hacer para su bien. Nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Cuántas no han sido las personas que en medio de un accidente, clamándole a Dios en medio de un accidente o en su lecho de muerte, estando en el hospital en cama, ¡ay Señor, ayúdame! Se necesitaba aquello, ese golpe, esa situación para hacer producir lo necesario para reaccionar para su bien. Y ese hijo pródigo no quedó allí, pero volvió a su casa y su padre lo recibió. Tremenda lección, hijos, tremenda lección, jóvenes. No estamos hablándole solamente a los padres, estamos hablándole a la familia. Es que estas son realidades. Esta no es simplemente la palabra de Dios que está plasmada allí como, bueno, una parábola, algo que pasó, bueno, para llenar espacio y ver la Biblia como un libro de cuentos. Estas cosas están allí porque nos están hablando acerca de realidades. Si bien es cierto, la Biblia fue escrita hace muchos años atrás, presentemente, lo escrito hace mucho tiempo atrás, aunque se escribió siglos atrás, presentemente tiene sus efectos porque es la realidad que vive el ser humano en nuestros días. Y déjeme decirle, pasarán 15 años, 20, 30, 50 años, si Dios lo permite, y la palabra de Dios seguirá siendo el libro de todos los tiempos. Yo le insto, considere esto seriamente. y vuelva a la palabra de Dios, porque en ella está todo lo que usted necesita para una vida exitosa hacia el final. Porque, es decir, usted se encamina hacia el final, ¿eh? Usted se está, mira, quiéralo o no, su vida se encamina hacia un fin. Su vida se encamina hacia ese momento de ese encuentro final con Dios, en donde va a tener que rendirles cuenta de todo lo que ha vivido, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho delante de Dios, tarde o temprano. Usted podría permanecer vivo hasta el momento en que Cristo llegue, viene el juicio, o podría ser sorprendido por la muerte, y en la condición en la cual usted muere, en esa condición queda. Ya no hay oportunidad para cambios y tendrá que rendirles cuentas a Dios por esa vida. Consideren esto, jóvenes, considérenlo seriamente. Ahora, alguien dirá, bueno, después de todo esto que se me ha dicho, que me ha alentado, ahora vienes, hermano Gary, con esto de la posibilidad de no lograrse los resultados. Estoy hablando de realidades. Estoy hablando de realidades que podrían darse. Es que la idea, amados padres, es que no caigan bajo el efecto de la frustración, que no queden frustrados. Y vuelvo y recalco, si usted hace todo lo que Dios le muestra y con todo y eso no se dan los resultados, usted puede descansar. Si bien no se da ese resultado en particular con ese hijo, si usted logra la visión global de todo lo que se habrá hecho, ¿okay? Aquello le hará ver, que le registrará que las cosas con todo y eso han mejorado. Con todo y eso han mejorado. Primeramente en su vida. Si usted hace todo lo que Dios le muestra, las cosas habrán mejorado en su vida. Bueno, ya la vida de ese hijo suyo, ya siendo un hombre, una persona adulta, ya es responsabilidad de esa persona delante de Dios. Pero usted podrá descansar con la visión de todo el asunto, en una manera global. Queremos entrar ahora en el siguiente consejo. Escuche claramente. Cuando usted toma a su hijo de la mano, no le permita zafarse. No le permita zafarse. No le permita zafarse de sus manos. Actualmente, con mucha frecuencia, se ve a los niños forcejeando con los padres. Niños forcejeando con los padres. No quieren que se les tome de la mano o que se les cargue, y ejercen toda clase de movimientos y hasta violentos contra sus padres. Se vuelven violentos. ¿Eh? Y saben, uno preguntará, bueno, ¿cómo sabe esto? Bueno, esto no hay que estudiarlo, esto no hay que leer un libro acerca de reacciones de los niños, nada de eso. Esto uno lo ve a diario, uno lo ve en el súper, uno lo ve en la calle, donde sea que uno va, uno lo ve en las escuelas, niños forcejeando con sus padres. Y muchos padres no reaccionan. ¿Por qué? Porque son niños. En sus mentes, bueno, están pequeños todavía. Son niños, pero no se dan cuenta del espíritu de irrespeto que están desarrollando cada vez que forcejean con esos padres suyos. Miren, imagínense, razone conmigo, que en vez de un niño de 3 años, es un adolescente, o un joven ya de 20 años forcejeando con sus padres. Ah, no, ya eso es un irrespeto, ya se cruzó la línea. Pero la pregunta es, ¿dónde lo desarrolló? ¿Cuándo lo desarrolló? Es que estas cosas no se desarrollan, o sea, no salen así de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Es algo que se desarrolla en la vida de ese hijo suyo, ¿eh? A medida que ese padre de él o esa madre de él le va dando riendas para el desarrollo de ese espíritu. Es que los niños, vamos a ponerlo de esta manera, El ser humano transmite desde niño lo que él va a ser. ¿Cómo él va a ser? ¿Qué tipo de persona llegará a ser? Lo va transmitiendo ya desde niño. Ya lo va diciendo. Y eso muchas veces se les escapa a los padres. Al punto de que hay quienes hasta se ríen de ciertas actitudes. Ah, mira, es niño y hey, mira lo que digo. Ay, oye, ¿cómo sabe? Y cosas como esas. Entonces, cuando ya están grandes, se preguntan, oye, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Cómo saliste de esa manera? ¿A quién saliste? ¿Salió usted mismo? Es que se le dio cabida para aquello. Bueno, eso mismo es lo que desarrolla, eso se desarrolla desde niño. Esto me recuerda una experiencia, habiendo ido a un acuario, pero era un acuario muy, muy grande, muy grande. Y en este acuario habían buzos. Y estos buzos eran voluntarios, quienes se encargaban de limpiar los acuarios. Ellos se metían en esos acuarios, eran tan grandes que un buzo cabía. Cabían varios buzos. Y estaba este buzo limpiando el acuario, dándole su mantenimiento. Y el guía estaba allí presente, dándonos enseñanza en cuanto a los diferentes peces. Habían peces de diferentes tamaños. Había hasta un tiburón de mediano tamaño, de diferentes tamaños, chicos, grandes, etc. Y el guía preguntó, ¿cuál de todos estos peces creen ustedes que es el más agresivo? ¿Ustedes saben cuál era el pez más agresivo? Era un pececito, no era el tiburón, no eran los otros peces grandes, era un pececito de aproximadamente, digamos, unas 4 o 5 pulgadas de largo. Muy, muy pequeño. Ese era el pez que daba risa, porque continuamente, mientras estaba el buzo limpiando, dándole el mantenimiento a la pecera, el pez estaba continuamente ahí puyándolo, y no lo soltaba. Y la manera como hacía, daba risa, porque mira, este pequeño pez puyando a este buzo, no le hacía nada. ¿Qué efecto le va a surgir? Y eso, pues, era algo muy interesante, pero lo que me llamó la atención era el espíritu de agresividad de ese pez. Ese pez no lo soltó. Ese pez, mientras ese buzo se mantuvo, santo Dios, esto es tremendo. Mientras mientras el buzo se mantuvo dentro de esa pecera, el pez estuvo continuamente dándole, pero el buzo no le hacía caso. Ahora, imagínense ustedes, si en vez de ser un pequeño pez, hubiese sido el tiburón ese. Tremenda situación, ¿ah? Tremenda situación ahora. Bueno, amados padres, razone conmigo, por favor. Es exactamente, ¿no se da usted cuenta de que es exactamente lo mismo que se da con nuestros hijos? Cuando actúan de cierta manera, mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando ese hijo comienza a ejercer ese espíritu agresivo para zafarse de su padre o de su madre, no lo ven como algo grande. ¿Por qué? Porque es niño. Pero es que ese no es el detalle. El problema está en su espíritu agresivo. Porque si él fuera grande, ojo, tendría un problema en sus manos. Y básicamente eso es lo que eventualmente va a pasar. Por eso es que presentemente, padres, por favor escuchen, por favor perciban esto. Por eso es que presentemente hay padres que pelean contra sus hijos. Hay hijos, ¿por qué? Porque hay hijos que se atreven a pelear mano a mano con sus padres. Puño y patadas. Esta es una triste realidad que estamos encarando en nuestros días. Los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. Yo les digo, amados, la situación familiar en nuestro tiempo es sumamente caótica, sumamente deplorable. Y la condición es tal que solo, únicamente, la metida de la mano de Dios en este asunto es lo que va a solucionar esto. Es que padres, mire, déjeme decir una cosa. Necesitamos lidiar con nuestros hijos con miras a cuando sean grandes. Y esto requiere de una visión. Requiere de una visión. Tenemos que recordar que esa criatura con los ojos bonitos y la manera como hablar, esa boquita y su manera de niño de ser, al paso de los años, paulatinamente va a dejar de ser y se va a constituir. Ya no va a dejar de ser un niño de 4 o 5 años y va a ser un niño de 7, 8 años, 9 años, 10 años, y así seguirá hasta llegar a ser adolescente. Y su manera de ser va a ir cambiando a medida que va madurando. Y conforme a cómo usted trabaja con él desde su niñez, así mismo su vida se va desarrollando para bien o para mal. Amados padres, esto que les estoy manifestando en esta hora es la sabiduría de Dios. El lidiar con ellos con miras a lo que serán cuando sean grandes. Por eso que la palabra nos habla de instruir al niño. Instruye al niño. Porque él va a ser grande. Llegarán los días cuando será grande. Y cuando sea grande, o lo honrará o lo avergonzará. Hay mucho más, como generalmente digo, mucho más que decir en cuanto a esto. Pero confío en que el Espíritu de Dios ha tocado su corazón para despertarlo a comenzar a producir los cambios. Por favor, cuando el programa termine, no deje pasar estas cosas. No se vaya a sus quehaceres y como quien, bueno, le entró por un oído y le salió por el otro. El Espíritu de Dios va a ¿cuál sería la palabra? Va a trabajar en su corazón, lo va a inquietar, esa es la palabra, lo va a inquietar en cierto lapso de tiempo, en el espíritu de amor, para que reaccione a estas cosas para su bien. No lo ignore, hágale caso antes que sea demasiado tarde. Lo dejamos ahí y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.